que excelente poder adquisitivo que les traiga como consecuencia el buen dinero. Estamos oyéndoles fuerte y claro. Adelante.
Bien, entonces vamos a continuar este tema de el adulterio, en el cual vuestra merced nos habló acerca del hígado y las grandes bondades de tener el hígado limpio, la limpieza del hígado, del corazón, de la sangre. Entonces llega una pregunta que dice: ¿qué beneficios espirituales trae un hígado limpio? Adelante, venerable Ser Tiger.
En el importante tema que algunos oyentes o alguna oyente o algún oyente propuso respecto a el adulterio, iniciamos a tratar cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y cuáles son los mecanismos para evitarlo o para superarlo, aquellos que hayan caído en esta debilidad o esta psicopatología que se presenta en la sociedad actual. Estuvimos hablando que el adulterio tiene varias causales, o sea, varias raíces que hacen posible que se somatice o se corporice, se encarne en el cuerpo de las criaturas, en la mente de las criaturas, en la voluntad de las criaturas. Por eso los invitamos a todos nuestros estimados oyentes a que descubran que el hígado es el cuerpo físico del deseo. El cuerpo físico del deseo tiene en el hígado la base bioquímica o bioorgánica que hace posible que una criatura almacene la fuerza del deseo, la fuerza de la voluntad, la fuerza de la vitalidad humana, la fuerza del cuerpo físico. Es el hígado, la víscera más grande que tiene el cuerpo en el proceso de microfiltración de nutrientes. En el hígado podemos llamarlo, al hígado, la caja fuerte del organismo. ¿Por qué le llamamos la caja fuerte del organismo? Porque allí se almacenan absolutamente todas las reservas de los nutrientes o micronutrientes que un cuerpo meneste o requiere. Es por eso que podemos ver que en el hígado se almacenan las reservas de glucógeno, derivado energético o resumen energético de los nutrientes que el cuerpo requiere, de la glucosa que el cuerpo requiere, de las proteínas que el cuerpo requiere, de las vitaminas que el cuerpo requiere, de los minerales que el cuerpo requiere. Entonces, es importantísimo tener o gozar de una excelente calidad de salud de esta gran estructura que en el estudio de teología elevada se llama el Monte Gólgota. Óigase bien, el hígado ha sido llamado en alta teología el Monte Gólgota, donde se crucifica al Señor o donde se crucifica a Jesucristo. La criatura que quiera tener un hígado verdaderamente limpio debe empezar a rescatar dentro de sí el respetar esta importante estructura del cuerpo llamado el hígado. Sabemos que lo más limpio que el cuerpo humano, o lo más limpio que el ser humano debe tener, es en sí misma la viteria o la materia prima o primigenia de donde se originan todas las estructuras. O sea, del hígado depende la formacel o la reconstrucción o reconstrucción, la regeneración o regeneración de los órganos que hayan estado presentando avería o disfunción, problemas del hígado, depende que el cuerpo tenga un buen ciclo de vitalidad y de proyección de calidad física y psíquica. Por eso se le ha llamado al hígado el cuerpo físico del deseo. La persona limpia sabe este gran axioma que dice: no es más limpio el que mucho aseo hace, es más limpio el que menos ensucia. Vamos a volverlo a decir para que quede grabado allá en el consciente de nuestros estimados oyentes. No es más limpio el que mucho aseo hace, es más limpio el que menos ensucia. O sea, que la criatura que de verdad tiene limpieza interior, que tiene desarrollo espiritual, que es lo mismo, esta criatura evita ensuciar, intoxicar o intoxicar el organismo, evita trastornar el templo vivo de Dios en el cual podemos vivir en este mundo llamado el cuerpo humano, y especifica INTI en nuestro caso la glándula o la estructura de acumulación o acumulación de más nutrientes, que es el hígado. Descúbrase, estimados oyentes, que el hígado también actúa como mecanismo de filtración o filtración de sustancias tóxicas. Allí se filtran los mecanismos que corren por el sistema circulatorio. Por el hígado, en el hígado se filtran la secreción bacteriana, microbiana, viral. El hígado es muy importante, como podemos verlo. Por eso invitamos o convocamos a nuestros estimados oyentes a que por favor hagamos una de las mejores estructuras que el templo de Dios debe poseer. Evitar ensuciar el hígado es importante, porque todavía no vamos a enseñar cuáles son los aciertos que limpian el hígado, porque sería necedad empezar por patrocinar los mecanismos de aseo cuando debemos iniciar por el de prevención, o sea, el de prevencel, el de evitar, o sea, la misel o la misión, la labor que se les encomendó a los levitas. Los levitas en el pueblo judío son y eran aquellos sacerdotes que se altargaban de advertir, preparar, docuciertar o documentar a todos los miembros del pueblo de Dios para que, conociendo el bien y el mal, no cayesen en el mal, no cayésemos en desobediencia al orden de la felicidad o de la felicidad llamado las leyes sagradas de nuestro Señor Jehová. En el mocierto en que la persona sabe o descubre que prevenir es mejor que lamentar, descubre que la prevención es anticiparse a los hechos y así evitar que en el cuerpo los levitas internos se encarnen. Debemos evitar y hacer ser levitas de este cuerpo para prepararnos a recibir mejores dones espirituales. No se recomienda a las personas que quieran estar con un hígado limpio, por favor, se recomienda, o mejor, no se recomienda el consumo de sustancias carbonoresiduales. ¿Cuáles son las sustancias carbonoresiduales? Las sustancias carbonoresiduales son aquellas sustancias que se carbonizaron, se quemaron, se convirtieron en cenizas de alta densidad que perjudican el hígado porque tapan o lo saturan, lo cargan o lo afectan en una forma negativa. ¿Cuáles son estas sustancias carbono residuales? Ese pegadito de olla, esa carchita o esa pega de los alimentos que a veces acostumbrábamos a preferir por tener un sabor un poquito agradable, son ricos en nitritos y en sustancias carbonizadas que al entrar al hígado lo convierten en una sustancia que ya no va a en un órgano que no va a filtrar, que no va a servir para la micel por la cual fue encomendada, por saturación o por obturación o cerrado de las estructuras de filtración. El café, el chocolate, aquellas sustancias negras que cualquier persona quizás ha oído hablar, algunos médicos que les gusta decir la verdad a sus pacientes e impacientes y les recomiendan no consumir bebidas negras. Las bebidas negras, o sea, las bebidas oscuras o las de muertes oscuras como el café y el chocolate, son el producto de la cremación de estos alimentos que sí son saludables, pero en la forma natural, allá en el árbol, en el arbusto. El café y el choco o el cacao tienen características excelentes intimedicinales, empero las criaturas que se duermen o están dormidas en su conciencia queman o matan la naturaleza virginal de este sagrado fruto llamado el cafeto o el cacao y lo convierten en un alimento o en un elemento tóxico, psicodependiente, farmacodependiente, droga adictivo. Esto porque el café y su cafeína, el chocolate y su teobromina están produciendo en la sociedad actual adormecimiento de la conciencia. Discípulo que quiera tener la conciencia más despierta debe renunciar al consumo de estas sustancias oscuras para que no llegue a la oscuridad de su conciencia. Claro, los mercaderes del templo, los mercaderes de la tierra, para poder vender toneladas de café, se inventaron la peor de las estrategias para la felicidad o la felicidad de los seres humanos, o sea, para su amargura, y fue hacer que el café y el chocolate fueran quemados. Ellos le llaman tostados, dicen café tostado o cacao tostado. No se preste a engaño, estimado oyente, estimado hermano que nos oye, no se preste a engaño, no es tostado. La temperatura que utilizan para quemar este producto es de 253 a 256 grados de temperatura, grados centígrados de temperatura, que como cualquier persona lo puede descubrir, a ese estado no se tuesta ninguna sustancia, a ese estado se quema, o sea, se carboniza, y es por eso que cambia el color natural de una estructura o una sustancia que se tostó. Un tostado puede tornarse un poco amarillosito, pero un quemado se torna café oscuro o marrón, como le llaman, o negro. Un tostado, el sabor no le cambia, mantiene el sabor agradable que tenga el alimento o alicierto, mientras que un quemado se torna amargo. Podamos ver un ejemplo, su merced puede ir a tostar un pan y se torna un poquito caobita, un caobita claro, podemos decir un amarillo casi dorado, pero preserva el agradable sabor. Empero, cuando sucede con lo que la gente llama el quemado hace que el pancito ya no sea color caoba o dorado, ya no hace que preserve o mantenga ese sabor agradable, sino pasa a presentar un sabor amargo, ¿verdad que sí? El pan quemado se vuelve amargo, incomible. ¿Pero qué descubrieron los mercaderes del templo de la tierra? Que cuando lo queman a esa temperatura, saturan las moléculas de esa sustancia alcaloide llamada la cafeína del café o la teobromina del cacao. De esta forma producen la dependencia o la psicodependencia y la fisiodependencia con los trastornos que más adelante iremos a enumerar para salvedad, para protección o protección de nuestros estimados oyentes de Paz de Selva Verde, esta sagrada doctrina taocrística, taojudía de verdad. En el proceso de filtración que el hígado hace, tendría que almacenar esta cantidad de sustancias quemadas o carbonizadas de tal forma que harían que las personas que lo consuman o lo consumen empiecen a padecer trastornos del metabolismo de la glándula hepática, que entre otras cosas es la raíz del traje de la conciencia, o sea, el traje del alma. Óigase bien, el traje de luces que en la actualidad suelen usar algunos miembros de la actividad taurina o los llamados toreros, ese es un traje que simboliza verdaderos secretos de alta magia espiritual o de alto nivel espiritual. El hígado es la glándula visceral que más produce sangre en el cuerpo. Fíjese bien, estimado oyente. El hígado tiene función hematopoyética, o sea, productora de sangre o de células sanguíneas. ¿Qué sucede? Ese traje de luces es la formacel o la formación de sangre de altísima calidad en pureza. Óigase bien, formacel de sustancias, valores, virtudes, méritos, dones, características positivas, reproaxel de genes o creacel de cuerpos genéticos o cromosomas con características positivas, o sea, lo que llamamos alma. El alma es la base de la conciencia. Óigase bien, estimado oyente. El alma es la luz de un ser vivo. El alma es la habilidad que un ser humano tiene para ver con claridad las cosas. El alma es aquella inteligencia que hace posible que se desarrolle la conciencia superlativa del ser. El alma es aquella base bioquímica que transita por la sangre y que hace posible que se sostenga la existencia de una criatura. En el momento o en el momento que una persona cuide el hígado o cuidemos el hígado, estamos beneficiando en su totalidad el templo vivo de Dios. ¿Por qué? Porque de allí, de esa caja fuerte, nacen o brotan o se direccionan los elementos nutricionales que se menesten para sobrevivir, para mantener el acierto o funcionamiento de todo el organismo. Todos los aparatos, todos los sistemas, todos los órganos dependen de esta preciosísima circulación sanguínea. Por ende, el hígado se meneste que esté en las cualidades de mejor categoría para poder gozar de una conciencia de más alta calidad. Es bien sabido que la criatura que tiene el hígado limpio tiene obsel en mayor nivel de acercarse a su propio real ser, y una vez conozca la presencia de Cristo en su corazón, en su alma, en su interior, esta criatura pueda seguir renaciendo y desarrollándose en el despertar de la conciencia en física, espiritual y álmica. Se recomienda, por favor, que se descubra o se recuerde que allí en el hígado se aporta o se produce una sustancia reguladora de ácidos grasos y de lípidos o grasas que el cuerpo meneste. Se llama la sustancia biliar. Óigase bien, si su merced quiere tener un cuerpo astral, óigase bien, de alta calidad, debe tener un hígado limpio y un equilibrado nivel de sustancias biliares. La palabra bil o biliar le recuerda a su merced muchas cosas, ¿verdad, estimado oyente? Recuerde que una persona biliosa es una criatura conflictiva, una criatura con un temperamento desequilibrado, una criatura con un genio terriblemente inabordable, insostenible, insoportable. O sea, que la ira, la lujuria, la envidia, la pereza, la gula, el orgullo, la codicia, tienen alimento en el hígado tóxico. Cuando la criatura tiene un hígado limpio, empieza a mutar con más facilidad aquellos defectos psicológicos que son la base de los defectos fisiológicos, o sea, de los males o las enfermedades que cualquier persona puede tener. Se menester entonces valorar esta importante víscera, óigase bien, víscera o víscera, porque de allí depende la conciencia de una criatura. El cuerpo astral es el traje de gala que el alma usa para poder entrar a los soles. Por eso se llama así, cuerpo astral. Las doctrinas taoístas en realidad de verdad están fabricando o fabricándonos ese traje de luces, ese traje de bodas del alma, llamado el cuerpo de los astros reyes o cuerpo astral, cuerpo solar. La persona que tome café o chocolate, ¿cuándo va a desarrollar positiva inti? ¿Y hasta cuánto tiempo le perdurará vivo el cuerpo astral si está matando el cuerpo físico de esa prodigiosa energía llamada la energía astral? Pasaría como si la persona tuviese un accidente y muriese, o sufriese un paro cardíaco fulminante con muerte cerebral. La persona puede que el espíritu siga viajando por diferentes lugares, pero no tiene la base a través del cual se pueda expresar en este plano físico o en este plano dimensional de tercera o de tercera dimensión. Por eso le recomendamos, estimado oyente, que el hígado es tan importante para el despertar de la conciencia y poder descubrir que el cuerpo astral es una realidad, y así poder penetrar y comprender más las doctrinas de nuestros venerables maestres Ha, Kelium, Zeus, Induceus y Samael, Joab, Bator, Weor. Es sabido que las personas que tienen el hígado más limpio o limpio, estas criaturas son de un buen genio, son criaturas más castas, personas más puras en el pensacierto, la palabra y la obra, personas asequibles a la honestidad, personas con más conducta digna, criaturas con una voluntad de verdad de acero, criaturas que tienen el ser con más nivel o mayor nivel. Quien quiera elevar el nivel del ser debe cuidar su hígado. Algunas criaturas empiezan a recibir tratamiento psicológico, todo eso está bien, magnífico. Pero si la glándula base, o la glándula de sostenimiento, la glándula raíz de los deseos, del buen genio, de las características psicológicas de una criatura, positivas o negativas, está afectado, está limitada la criatura a poder expresar alcanzar los mejores valores y por lo contrario estaría presentando los peores valores. El pueblo de Dios todo judío está llamado a que seamos los mejores en verdad, y esto solo se puede expresar en los hechos, estimado oyente. No solo se meneste parecer, se meneste ser, y el ser es la esencia real de toda criatura viviente, o sea, la presencia divinal con los siete cuerpos existenciales en el proceso de mejor aptitud y actitud para cumplir la misel en esta preciosa esfera llamada la esfera Geagmus. Claro, existen otros factores que pueden perjudicar el hígado y que los vamos a enseñar. Por favor, evítese el consumo de sustancias que utilicen como preservativos y que sean de naturaleza artificial. La química sintética no favorece a la naturaleza humana porque trastorna la psiquis convirtiéndola en la misma forma, o sea, plástica, sintética, hipócrita, mentirosa, postiza, falsa, plagia o plagiadora. Esa es la persona que forma o aporta nutrientes artificiales o sintéticos al organismo, está cambiando o modificando el programa o el proaxel genético que Dios Jehová nos dio, que los Elohim nos dieron, que el Supremo Dios Kelium nos dio, que la Suprema Madre Divina aún nos dio, y que todos los benditos y sagrados Elohim nos brindaron cuando nos construyeron. Por eso, menestemos recurrir y descubrir, recordar que fuimos creados en un orden natural. Nos pusieron en el Edén, en el paraíso, precisamente aquellos nutrientes. Por eso fuimos pasados o puestos en un paraíso, en un bosque, en un área donde habitaban o vibra la abundancia de la naturaleza hecha por Dios, la madre naturaleza. La criatura que se nutre de productos naturales, o sea, tal cual los produce la naturaleza, esta criatura tiene más acceso a expresar los méritos. Por eso fue dicho, por sus frutos los conoceréis. Los frutos que da la madre natura muestran y nos licencian conocer o identificar hacia dónde están o estamos yendo. Si la criatura toma los frutos de una máquina, ¿a quién empieza a parecerse? Si la criatura come o tomamos o toma los frutos de la magdu de Dios, o sea, los que hizo Dios con su magnífica inteligencia, con su prodigioso amor, pues es obvio que encarnaremos esa excelsa virtud, esa prodigiosa magnificencia. Estimados oyentes, es hermoso estudiar el conocimiento de sí mismo, el conocimiento que Dios plantó en el templo, porque así lo vamos a valorar mucho más a Él. Cuando uno estudia una obra, puede admirar, puede respetar, puede honrar más a su creador. Su merced se merece lo mejor. Por eso lo estamos invitando a que prefiera lo natural para que sea así natural, o sea, franco o franca, con cera, lo que llaman sincera, honesto, honesta, una criatura digna, recta, ética, como corresponde a verdaderos hijos del Dios Altísimo, Jehová, y todos los Elohim de la creación. La mayoría de las personas que consumen sustancias adictivas o sustancias preservativas van desarrollando un perfil psicológico de desobediencia. ¿Por qué? Porque las sustancias orgánicas son biodegradables, o sea, bioconvertibles, o sea, mutables. Se pueden cambiar, se pueden transformar, se pueden mutar, se pueden convertir en elementos benéficos porque se dejan convertir, se dejan modelar, amoldar. pero la criatura que se alimenta de sintéticos se vuelve caprichosa, necia, contumaz, como lo fuimos nosotros, y en un porcentaje lo seguimos siendo por las mismas secuelas y las mismas malas elecciones que hicimos o que quizás estemos haciendo. Por eso debemos, en honor a la verdad, recuperar a la obra del Padre, haciendo que nuestro templo vibre una personalidad crística que se deje cambiar, o sea, que deje o aceptemos cambiar aquellas cosas que se deben cambiar. Es muy sencillo. Su merced puede sepultar en cualquier gea o terreno de esta esfera una solanácea o una fruta cualquiera, una manzana, un mango, y puede sepultar en otra área un pedazo de plástico, polietileno o de caucho o de elemento sintético, y después de un mes o dos meses vayamos a verificar qué pasó y descubrimos que el fruto natural, el orgánico, el bioorgánico, se convirtió en útil a la madre Gea, o sea, a la obra del Padre, o sea, a la madre divina, o sea, a Cristo, o sea, al Señor de la vida. Empero, vamos a descubrir, vamos a mirar qué pasó en el otro orificio, hueco u hoyo, y qué encontramos: que el plástico sigue ahí inconvertible, o sea, no se deja cambiar, se vuelve psicorrígido, se vuelve sustancia caprichosa, dura, se puede decir, se vuelve como una conciencia pedernal, una conciencia incambiable. Así se vuelve la conciencia de la criatura. Que comamos o que comimos, o que comieron o que coman sustancias artificiales, criaturas que no aceptan a Dios así se les presente al frente, pueden llegar a decir que es un falso profeta, que fue un demonio que se le apareció, cualquier cosa dicen o hacen para evitar reconocer al Dios omnipotente. O sea, que el hígado es la puerta de la reevolución o de la revolución de la conciencia de una criatura, porque allí empieza el morir, o empieza el nacer, o empieza el sacrificio por la humanidad, ese, o sea, el amor, o empieza el no violar conciencia, que son los cuatro factores de la reevolución o revolución de la conciencia. Primero, mutar o cambiar los defectos. Segundo, aprovechar la sacra esencia o semilla de la vida para obrar obedeciendo al Padre Jehová, Kelium y Aum. Tercero, sacrificar por aquellos nuestros semejantes lo máximo para ayudarles, para que ellos también puedan recibir las bondades que hemos recibido de Dios en abundancia. Y el cuarto, que es sacrificarse no violando la conciencia, o sea, no ser necio, no ser caprichoso, no ser una criatura que se opone al cambio sabiendo que debe cambiar, o que se equivocó, o que nos equivocamos y que debemos enmendarnos o corregirnos o arrepentirnos. El hígado es una bendición, señorita o señora, señor que preguntó. Y por eso, a seguir de hoy con este preámbulo y muchas otras cosas más que podemos hablar, su merced tiene bases para valorar más ese bendito hermano o hermagdu, ese bendito hijo de nuestro templo llamado el hígado. Allí nace el mantra IAO, que es la base del IAO, que es la base del Gaío, la base del verbo, la base de la madre Gaía, Por eso menestemos cuidar harto el hígado. Ahora, entremos a hablar ahora sí de elementos que sirven para desintoxicar el hígado, después de que ya hablamos los que lo pueden ensuciar. Mire, estimado hermano, hermagda que nos oye, la mayoría de sustancias amargas sirven para mutar, desintoxicar positiva inti el hígado. Vamos a hablar hoy, por ejemplo, una sustancia excelente que es la regente de la mutacel de las almas que ya desencarnan o de los defectos que están desencarnando. Se llama el gran venerable maestro Abadón. El maestro Abadón tiene cuerpo físico entre los elesertales vegetales. Este venerable maestro se llama el venerable ajenjo. Ajenjo. El venerable maestro ajenjo, que es el mismo Abadón, se altarga de purificar, de purgar, de limpiar el sagrado órgano de filtracel y de reserva de energía llamado el hígado. Algunas personas le tienen miedo, algunas personas le tienen miedo al amargo del ajenjo. No hay más amargo que el ajenjo, dice la gente. Pues déjeme decirle que la amargura del ajenjo cura, quita o muta la amargura de las criaturas, o sea, el ego, el mal, la enfermedad, la tristeza, la melancolía, las perversiones, los genes, bacterias, microbios, parásitos, toxinas, pecados, defectos, yoes, agregados, residuales, egoicos, demonios, entidades negativas, basiliscos, dragones negros, sucubos, incubos y toda cantidad de energías negativas, hasta los espíritus ciegos o estados de conciencia deformes o amorfos que se originan en las criaturas cuando se desobedece a nuestro Señor Jehová. El hígado es una gran bondad. Utilizar el ajenjo es una excelente bondad. Ojalá su merced consulte con un médico de medicina universal que le explique cómo con el ajenjo su merced se puede sanar o hacer la cura de del hígado. Recuerde, no se deje meter miedo de que el ajenjo daña los ojos. Ojalá así pensara la humanidad del café, del chocolate, del aguardiente, de las gaseosas, de las golosinas o de las gulosinas, de las chucherías que el mundo ofrece. Claro, es sabido que las sustancias amargas, para poderse metabolizar, requieren vitamina A. La vitamina A ayuda a metabolizar las sustancias amargas. Por eso, si la persona consume sustancias amargas, también debe consumir a la par vitamina A, presente en todas las estructuras de color amarillo, preferiblemente, y verde. Por ejemplo, el mango, la papaya, la naranja, la mandarina, la piña, todos los amarillos ayudan a aportar vitamina A. Recuerden, estamos hablando de sustancias naturales, o sea, cruditas. Si su merced va y cocina los tomates de árbol para hacer un jugo, su merced ya desencarnó la vitamina A que había en ese hermano llamado, o hermagdu, llamado el nahuate de árbol o tomate de árbol. Por eso estamos hablando de cosas naturales, así tal cual las produce la mamá, nuestra bendita madre natura. Claro, si la persona consume sustancias amargas y tuvo que utilizar más vitamina A para procesar ese amargo y llevarlo a todas las áreas del cuerpo a limpiar, es obvio que se pueden disminuir las que están presentes o las que deben estar aportándose en el ojo o en los ojos. Pero su merced inteligente ya hoy aprendió que debe, a la par del amargo, ese mismo día puede consumir encima del sustento o el almuerzo un excelente y delicioso vaso de extracto o zumo de zanahoria. ¡Ah! ¡Qué deliciosura! ¡Qué rico! ¡Qué nutritivo! ¡Qué saludable es este bendito zumo de zanahoria! Y aporta a su templo cuerpo esos betacarotenos que meneste para mejorar la calidad de sus ojos y de su piel. Claro, el ajenjo es una de las sustancias que quita o sirve de purgante. Por eso se le llamó al planeta Barnard o al planeta Hercólogus ajenjo, la estrella que viene del cielo para viajar hasta el pozo del abismo, limpiando lo que debe limpiar de este mundo, sacando lo que debe sacar hacia abajo y sacando lo que debe sacar hacia arriba. Entonces pueden ver sus mercedes que no menesten sus mercedes desencarnar para poder ir o purgarse, ir al purgatorio consumiendo la vitamina A y el ajenjo. Se alcanzan prodigiosas bondades. Hay personas que se nos han acercado a preguntarnos que cómo es eso del cuerpo astral, que si es verdad o mentira, que ellos nunca han tenido experiencias. Algunos se vuelven incrédulos del tema, pero déjeme decirle, estimado oyente, hermano que nos oye, que si su merced se limpia con ajenjo, va a tener la bondad de tener más de poder tener más conciencia y poder descubrir estos misterios velados para el que está sucio o el que no se quiere limpiar. Entonces queda invitado a seguir de hoy, estimado hermano, que busque un médico de medicina universal que, de acuerdo a su fenotipo, de acuerdo a su biotipo, ya sea nutricio, ya sea tipo movicierto, ya sea tipo baritrófico, ya sea tipo armónico, ya puede ser tipo parietal, qué cantidad de ajenjo debe consumir, porque eso no se puede decir así indiscriminadamente, tómese 20, 30, 40, 50 gramos. No, eso tiene una dosificación de acuerdo a los pacientes. Acuérdese, estimado oyente, que el ajenjo se utiliza excelentemente para eliminar los parásitos. ¿Y qué son los parásitos? Los defectos físicos. Los parásitos son la encarnación de demonios o defectos que encarnaron dentro del cuerpo. Si por ejemplo vemos los oxiuros, las amebas, si vemos las áscaris, la tenia o solitaria, esos son parásitos que hacen daño al organismo, absorbiendo la energía del organismo y produciendo enfermedades, porque todo parásito produce enfermedades. El ajenjo sirve para erradicar del cuerpo esos defectos físicos y, con consecuencia, yendo hasta la raíz de los defectos físicos, que es la raíz de las enfermedades, y que, como ya supimos o hoy reaprendimos, recordamos, el hígado es la base fundamental. Otro aspecto, estimado oyente, cuando su merced quiera limpiar su hígado, dedíquese a hacer abdominales. Benditas sean las prácticas abdominales. Sabemos que las criaturas que de verdad quieren formar una voluntad Cristo laboran el abdomen, porque ahí está el dominio. Abdomen, domen, domen es domine. Domar o domen es dominar, ser amo, dueño de sí mismo. Oiga, por eso el maestro Kelium Zeus nos enseñó que el cuerpo físico del amor no es el corazón como pensábamos, es el hígado. Uy, está muy claro con todo lo que hoy recordamos. Bendito sea el cielo, bendita sea la doctrina tao judía de entregarnos esta prodigiosa forma cel para que cuidemos el hígado, haciendo los siete ángeles regentes del ki, que tratan básicamente la estructura abdominal. La criatura que hace abdominales, algunos en una forma así despreciativa ya no les dicen abdominales, les llaman disque abominables. ¿Cómo les parece, estimado oyente? Ya no le dicen abdominales, sino abominables. O sea, les parecen tan terribles hacer estos ejercicios que ya los abominan. Claro, esto sucede porque es que allí está el plano de las emociones, en el plexo solar, y el hígado es la base bioorgánica, genovísbica o anatómica de el deseo o de las emociones o de las impresiones psicológicas. El estudiante que quiera dominarse y desarrollar voluntad, haga abdominales, haga los siete ángeles regentes del ki, busque un monje, busque un misionero o evangel, busque un taoísta que le recuerde en forma detallada, técnica, como se merece, cómo se hacen los siete ángeles regentes del ki, que son la terapia excelente para recuperar la bendita virtud del autodominio. Recuerde que el amor está en el hígado, y eso tiene una explicación, ya la vimos en un porcentaje. Amor viene de amo. Amo es dueño, señor, rey, manejador, domador. Ese es el amo. El amor es el dueño de sí mismo. Y como ya pudimos observar, en el hígado está la base del autodominio, o sea, del autocontrol, o sea, de las emociones o emociones, o sea, de las impresiones psicológicas, o sea, las impresiones o de la puerta para que se imprima dentro del plano de la conciencia o de la sangre las virtudes o los defectos. Si está limpio, tendremos una impresión, una impresión adecuada, positiva, pero si está sucio, la persona siente afinidad por impresiones negativas. ¿Cómo se demuestra esto? Fácil, mire, a veces su merced va y en un paisaje ve el arco iris y uno siente una emoción especial, una elevación, una alegría interior excelente. Esas son emociones o emociones positivas. Cuando su merced va por un paisaje y ve un hermoso jardín con esa, con el sexo de las plantas que es Dios en las flores, y su merced se pone alegre, uno se pone feliz, siente una tranquilidad especial, una alegría, una aptitud positiva, porque está viendo el reflejo energético de Dios, está recibiendo por los ojos la bendición de nuestro Padre Creador. ¡Qué calidad! Eso es emociones positivas. Podemos decir inteligencia emocional. Claro, cuando se oye el trinar de los pajaritos en la Managda, o al mediodía o en la tarde, cuando ve la hermosura de estos cantautores, de estos conferencistas musicales, de estos inspirados divinales del verbo, de estos melodiosos terapéuticos, de estos médicos de musicoterapia que Dios nos pone, y siente una alegría especial, hermosa, o cuando uno oye el grillito bonito, se extasía y uno se reposa y se desdobla con más facilidad. Esos son inteligencia emocional o emocelar. Pero cuando es las impresiones negativas o la brutalidad emocional, si su merced va por una calle cualquiera y hubo un accidente y toda la gente quiere estar allá mirándolo, pero de cabeza, y si encuentra una persona en el piso le dicen, y le duele, señor, le duele, eso es brutalidad emocional. Y se murió o está vivo, se murió, eso es brutalidad emocional. Impresiones negativas que la persona tiene grabadas como perfil reflejo, y por eso se agrada de tomar más y ver más. Lo mismo pasa cuando a la persona le gusta ver videos o viteles, películas de asesinato, metralla, bombardeos. Eso es brutalidad emocional, impresiones negativas que desfavorecen la evolución de los seres. Cuando la criatura se sienta a comer viendo un noticiero donde matan, se accidentan, roban, asaltan, entran en guerra, quitan la vida, sufren enfermedades y demás, y las personas se agradan, no se pierden su noticiero, porque para ellos ya está programado, el ego los tiene dominados para que les dé más alimento negativo para poder seguir creciendo como defectos, yoes, pecados. Eso es brutalidad emocional. Cuando su merced pone la emisora, la voz del Tao, cuando pone la emisora Paz de Selva Verde, uy, qué calidad, inteligencia emocional, oír doctrina que eleve el nivel del ser, que nos dé la conciencia, que nos licencie superar las diferentes dificultades o dificultades que la vida ofrece. Entonces, Hermagdu, que nos oye, puede ver su merced que el hígado es importante para evitar el adulterio. La criatura que entra en adulterio o que ya entró en adulterio debe desintoxicar su hígado para evitar la base bioquímica o biológica, bioorgánica, o una de las bases biológicas que desencadena o impulsa o sirve de resorte fisiológico para ese monstruo defectuoso, perverso, llamado el adulterio, o sea, las mezclas indebidas. Como podemos ver, el adulterio tiene raíces más soterradas, más sutiles, más escondidas, que hacen que una persona progrese hacia el mal, empeore hacia el bien. Tenemos una vida muy hermosa. El adulterio es paralizar el camino de la felicidad o de la felicidad. Qué hermoso es la fidelidad, que su merced pueda mirar a su posa a los ojos y decirle con la franqueza que se merece nuestra madre llamada posa: te amo, te quiero, mi amor, que eres tú para mí, somos los dos ante Dios, soy para ti y los dos somos uno. Qué calidad. Y no que tenga que su merced esconder allá, como dicen los seres humanos hoy en día. Hace unos días hablaba con una muchacha que pedía que le ayudáramos porque ella tenía varios tinieblos. Y le decía: ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso de tinieblo, señorita? Tinieblo es un demonio escondido por allá en las tinieblas, o sea, un amante, o sea, una adúltera o un adúltero escondido. La criatura con eso muestra, óyase bien, que el adulterio la tiene ahí adentro. Le mandé una medicina para limpiarle el hígado. Generalmente a esas personas no les gusta tomar amargo. Casi siempre el adúltero no le gusta el amargo, porque el defecto sabe que así lo sacan de ahí, lo convierte. Pero su merced que nos está oyendo, estimado Hermagdu, Hermagda, a seguir de hoy, cuando su merced vea que sus pensaciertos, sus emociones y sus acciones van direccionadas o inclinadas al adulterio, o sea, a irrespetar la ley de Dios, entonces su merced hágase una limpieza, una desintoxicación del hígado. Vamos a enseñar hoy un alicierto que su merced lo puede incluir ahí en la picada de verduras, o lo que llaman la ensalada. Mire, allí en la ensalada o picada de verduras, su merced, cómase unas lechuguitas que uno encuentra en los pastizales por allá por clima frío o fresco, templadito. El diente de león, o sea, esa plantica que da una flor amarilla, que también se le llama Taraxacum officinalis, ese hermoso elemental del diente de león produce unas hojas que tienen unos bordes dentaditos. No tiene pelos, porque la chicoria se parece al diente de león. Estamos hablando del diente de león hoy. Su merced, cómase unas 7 hojas o 7 hojitas de diente de león en el sustento, con la picada de verduras o ensalada, y está haciendo una terapia para su hígado, estimado Hermagdu. Cuando su merced llegue a un avanero o un misionero allá, a su casa, a su ciudad, a su departamento, a su país, dígale: por favor, menesto una desintoxicación de hígado bien calidad. Tenga la absoluta certeza que él le dirigirá por ahí con unos 5 o 6 lesertales. De 1 a 6 o 7 lesertales lleva cada monje, o llevamos cada monje en la barjuleta, en la aljaba, en la mochilita, en la valija de las plantas, y estará ayudándole a tratar el hígado para que se merezca su merced tener la brillantez de sus ojos, Recuerde que los ojos son las ventanas del alma y brillan más cuando el hígado está limpio, porque allí se forma la base potencial en una porcel del alma. Ahora, su merced también puede usar, vea, consuma caña fístula. La caña fístula tiene altos niveles de azufre. La caña fístula tiene altos niveles de fósforo. Sirven para limpiar. El ajeno es muy rico en azufre. Lo que tiene azufre es limpiador. Mire la palabra azufre, que significa a, significa sin. Sufre, sufrir. O sea, sin sufrir. Apolítico es no político. Ateo es no Dios, o sea, no cree en Dios. Azufre es no sufrir, cierto. Por eso algunos esoteristas y estudiantes recordarán ahora que se les recomendó, se nos recomendó, enseñó usar azufre para eliminar las larvas y las energías negativas. ¿Sí recuerda, estimado hermano? Claro que su merced lo recuerda. Las personas que pasan a veces cerca de cementerios o por desventura tuvieron que ir a un cementerio, entonces se les recomendaba usar un poquito de azufre en las plantas o en las plantillas de los calzados o zapatos. Precisa Inti, la caña fístula tiene alto nivel de azufre, lo mismo que la algarrabía o la pitea. Dígale al monje: venerable, me necesito una pitea que me nutra y a la vez me limpia. Uy, qué calidad. O una caña fístula, o un tratacierto que le ayude a sacar de allá, de ese interior, la amargura o el origen de la amargura que está generalmente guardada en el hígado. También su merced puede decirle al monje: mire, por favor, don Menesto, que su merced me ayude, Menesto, unas cápsulas de cedrón para que me ayude al hígado, porque quiero librarme de sufrir diabetes. Óigase bien, estimado hermano que nos oye, la diabetes tan mal se origina en el hígado. Por eso todo estudiante taoísta que es médico sabe que cuando tratamos un paciente diabético no le mandamos medicina para el páncreas. Sería un error, un horror. Lo que se meneste es mandarle medicina primaria Inti al hígado. ¿Por qué? Porque es que el hígado, cuando se enferma, bota o expulsa o manda, envía demasiada glucosa o azúcar al torrente sanguíneo y eleva los porcentajes de azúcar, que eso hace que se presenten problemas delicados. O a veces pasa lo contrario, manda muy poquita azúcar y se presenta el caso opuesto o contrario, que se llama la hipoglucemia, bajo nivel de azúcar. La gente permanece sin alientos, se pone pálida, pálida, verde, los labiecitos le ponen verdes a la gente, porque se le bajó el azúcar. ¿Por qué? Porque el hígado manda muy poquita azúcar a la sangre. ¿Y por qué está mandando el hígado poca azúcar a la sangre? Porque está enfermo, está intoxicado. Hay personas que son naturistas y el hígado está vuelto un 8, un 8 no, vuelto un 13. Obvio, se meneste volverlo un 8, o sea, un equilibrado. Que cali, oiga, si ve, uno, vea. ¿Cuántas veces decíamos que estaba vuelto un 8? No, un 8 no, es un 13. O sea, vuelto un desorden, una muerte, un caos. El 8 es el equilibrio, es la justicia. Uy, oiga, los defectos, como nos decían hacer, o nos decían, o nos hacían decir cosas contrarias a la verdad. ¿Cuántas veces duramos diciendo, es que vea, se volvió un 8 esa situación? Ah, hoy el padre me corrige, me dice aquí: no digas, hijo mío, no es se volvió un 8, sino un 13 o un 4. O sea, quedó encuadrado enfermo. Mire, la criatura, óigase bien, debe evitar que el hígado se le vuelva un 13, así sea naturista. ¿Por qué? Porque a veces se come mucha grasita. Comemos grasita, que el quesito, que el cumis, que los huevitos, y ojo, claro, esto satura el hígado también. Si las proporciones o proporciones son por encima del nivel de tolerancia, también debemos respetar ese bendito hígado, aportándole nutrientes que no lo saturen. Y si su merced siente el hígado cargado, entonces mire, hay otra gran bondad que le quiero enseñar hoy. Su merced, consígase una sustancia que se llama el caolín, el barro o la greda, fresca, esterilizada, limpia, pura, como se trata en la obra de Dios. Pero si su merced no quiere esta, pues busca una limpia, hombre, su merced elige, busque otra limpia, también le sirve, y la pone sobre el abdomen en la noche mientras reposa, y hace una limpieza del hígado, hace una limpieza del páncreas, hace una limpieza del intestino. Cuando el hígado ya manda la cantidad de azúcar menester, el paciente regula la insulina, porque el páncreas no tiene que botar mucho o enviar mucha insulina o poca por enfermedad, porque el hígado está saludable. Entonces esa es otra forma para evitar la diabetes. Diabetes es que se vaya el día, o sea, váyase la luz. Por eso está asociada al hígado la diabetes. Y hoy estamos enseñando que la persona diabética generalmente es adúltera. Descubra, estimado hermano, que la persona que es diabética generalmente fue por adulterio. Casi todos los casos que conozco de diabetes son por personas adúlteras o que desperdician la energía ensuciándola una con otra. El hombre que tiene 2, 3 mujeres, 4 mujeres, o la dama que tiene 1, 2, 3 o más, ese es adulterio. Esas personas empezaron pensando hacer las cosas, óigase bien, entramos en la fase final de esta conferencia del adulterio, ¿cómo evitarla? Recuerde, la criatura, el plano más físico que interactúa con la viteria o la materia o el cuerpo físico de una criatura, se llama el pensacierto o el pensamiento, que se filtra por el corazón. Por el corazón, mente inferior, o sea, la razón. Corazón, corazón, coraza de la razón. La criatura, óigase bien, la criatura que sabe que el pensamiento o el pensacierto es la base tridimensional de hacer las cosas, tiene que entender que la autoobservación, debemos vigilar los pensaciertos. Los pensamientos están asociados mucho a la imaginación, o sea, el sentido de la vista, los ojos, las ventanas del alma, otra vez, base del hígado. Entonces, se meneste, por favor, controlar y evitar el pensacierto clasificativo. Uno de los errores que debemos evitar para no entrar en adulterio es estar encasillando imágenes. Que su merced va por la calle y ve un muchacho, una muchacha bonita, y empieza, qué bonito, que me gusta o no me gusta, qué grande, qué chiquito, qué flaca, qué gordo. Eso es encasillar, estereotipar. Y el ego le gusta eso porque su merced así le va haciendo tomar fotos para él luego formar los videos que se llaman los sueños, que van en contra de la pureza del ser. Cuando uno sabe mirar o sabe pensar, sabe mirar. Cuando sabe pensar, sabe mirar. Cuando tiene descuidado, desordenado el pensamiento, no sabe mirar. La persona por todo lado está observando, ojeando, y se identifica con los diferentes defectos que asocian la visión como el sentido más rápido del templo. Por eso su merced debe evitar encasillar. Si su merced se le atravesó un pensamiento negativo, rechácelo, guíelo como un niño. El pensacierto es como un niño, hay que saberlo guiar. Acuérdese que Jesucristo nos enseñó que el pensacierto es como un burrito. Los burritos son el plano mental inferior. El burrito es un poco necio, la mulita o el burrito, toca saberlos guiar. Para algunos el pensamiento se vuelve un marranito, que si lo echa para adelante, agarres para atrás, o sea, montraconcito, montracón, que va para el otro lado. Entonces, su merced, debemos todos, cuando se atraviesa un pensamiento, direccionarlo hacia algo positivo. Si el pensamiento se lo quiere o se nos quiere llevar para un lado, su merced, dígale no. Eso no te entiende nada. En el simbre de Jesucristo te conjuro, en el simbre de Kelium Zeus te conjuro, en el simbre del regente de la luz y la fe te conjuro, y aléjate de mí, y piense, focalice, imagine ya cosas positivas. Su merced gobierna su vida, estimado hermano. Su merced es dueño de sus dos cámaras de filmacelo, de filmación de alta tecnología, llamados los ojitos, que son los que regulan el pensacierto en los seres humanos. El segundo paso es las emociones. Cuando uno piensa bien, las emociones son positivas. Entonces, su merced regule las emociones. Ya hablamos hoy de las emociones, cómo se clasifican, y su merced así pueda entrar a manejar o a descubrir cómo ser una criatura equilibrada, que goce de la virtud de la fidelidad para no entrar en el adulterio aberrante. Ahora, el adulterio trae unas consecuencias terribles, terribles. El varón que se une a una criatura recibe el 50% de su ganancia y de su deuda. La dama que se une sexualmente a una criatura, o sea, a un varón, recibe el 50%, oiga bien, de su deuda, de la deuda de la persona, o de la ganancia que tenga, méritos y efectos. Ojalá fueran más méritos, ojalá sean más virtudes. Si la criatura se emposó con una dama, un varón se emposó con una dama, la criatura entra en un proceso androgénico, o sea, un proceso de dualidad sexual que complecierta o complementa esa gran virtud. Si la persona la sabe manejar y permanece fiel, de verdad que todas las cosas prosperan. La fidelidad es un don de las criaturas de éxito. Las criaturas de éxito son aquellas que tienen en equilibrio el amor, la salud y el buen dinero. Eso es el éxito verdadero. No se confunda, estimado oyente, que éxito es tener plata solamente. No, no, no. Recuerdo en una ocasión que el maestro, estaba cerca del maestro Kelium Zeus, este es su servidor. Entonces, estábamos hablando de un tema y un amigo, un ser que se nos prestó para ayudarnos, y dije cerca del maestro: uy, maestro, es mejor tener amigos que plata. Y el maestro me corrigió y dijo: no, es mejor tener amigos y plata, o sea, buen dinero. Esos son, menestemos gozar de buen dinero, empero menestemos gozar de amor, o sea, autodominio. Ya lo hablamos, qué bonito es vivir amando a su esposa. Es hermoso, como un buen varón, un verdadero varón, hombre. Una esposa nos queda grande para poder descubrir las magnificencias que ella tiene. ¿Cómo se va a poner a descubrir las de otras si ni siquiera terminará de conocer las de su bendita esposa? No me explico, todavía es incomprensible e intolerante en un porcentaje que hay criaturas que dicen: no, yo me separé de mi esposa y me conseguí otra, o de mi esposo y me conseguí otro, porque no nos entendíamos. Hombre, si no se entendió en 10, quizás 15 o más heliocrones o años con una dama, ¿cómo quiere que se entienda recién unos días que acaba de conocer la otra en adulterio? Eso es señal de comprender el poder del amor, el poder de la fidelidad. La criatura, hay personas que con su esposa o su esposo, en sacro emposorio, o sea, en respetable emposorio, pareja legítima, inti, constituida, gozaban de un crecimiento en todos los niveles. Cuando se dejan enredar de una dama o de un varón, si es la dama o si es el varón, empiezan a tener problemas y se meten unos berenjenales terribles, terribles. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque la criatura, dicen, hay un dicho que dice: salió de Guatemala y se metió a Guatepeor. Eso le pasa al que se ha emposado y no ha dominado sus instintos, sus defectos, o no los ha controlado, no ha clamado al Señor Jehová para que le ayude a entenderse psicológicamente. ¿Cómo va a entender a la esposa, hombre? ¿Cómo va a entender a la esposa un hombre que no ha pedido al cielo que le licencie y que le ayude a entenderse a sí mismo? Hombre, por eso uno tiene que luchar mucho en el trato psicológico. sobre sí mismo, la disciplina, la voluntad, Cristo, el sacrificio, el amor, para poder entender a la posa o al pozo, si es una dama. Es una lucha hermosa, es la perfección. Por eso la pareja en armonía es realinti, la reconciliación de la diferencia. Recuerde, estimado hermano, la pareja en armonía es la reconciliación de las diferencias que tengamos. Es posible que su esposa sea más flaquita que su merced, o más gordita, que le guste un colorcito diferente al suyo, pero qué hermosura. Si a ella le gusta el blanco y a mí me gusta el verde hermoso, si a ella, a mí me gusta el blanco y a ella el verde bonito, pues ella tiene todo su derecho. Pero una pareja que no se entiende a sí misma, la criatura, cómo entender al compañero, a la antropogenia, o a la posa, o al pozo. Tenemos que luchar practicando la doctrina, haciendo de esta sagrada doctrina la bandera de la existencia feliz, o de la búsqueda de la felicidad, con la revolución de la conciencia. Los tres tesoros de la vida, salud, amor y dinero, buen dinero, se encuentran con la fidelidad. La criatura puede que tenga plata, harta plata, pero enfermo, uy no, qué tristeza. Un adúltero nunca está saludable. Vea, todos los pacientes que me encuentro y que practican el adulterio son chuchumecos, enfermos de una cosa, de otra, padecen de una cosa, padecen de otra, sufren psicológicamente, tienen problemas de conducta, de asociación o de familiarización. ¿Por qué pasará esto? Porque tiene una mezcla, una maraña terrible. Mire, el adulterio se origina por muchas cosas. Una de las causas comunes es que el pelado, el muchacho, no fue bien dirigido en la juventud. No le enseñaron que el cibiazgo es un acto definitivo. En el taoísmo, bendito sea el cielo, hoy gozamos de esa virtud de haber conocido que el cibiazgo no es una experiencia más. No. El cibiazgo, para evitar el adulterio, es una experiencia definitiva. O sea que la amistad, uno se le excela adecuadamente las amistades, si es un varón, y va mirando cuál de esas niñas que su merced tiene como amistades califica para su merced pedirle al Altísimo que le conceda, si es el mérito y la misericordia de los cielos, que sea su antropogenia o compañera para toda la vida. Después de que su merced clasificó y vio cuáles son las mejores evas, las cualidades que tiene, que su merced busca como hijo de Dios, cualidades internas, espirituales, y también las materiales que su merced busque, ahí su merced da el paso. ¿Cuál es? Ya conozco, veo en esta niña los méritos, veo en esta señorita, o la dama puede decir, veo en este joven, el varón que reúne los requisitos que Dios pone para ser un hijo de Dios, o una hija de Dios. Y ahí sí, consultar con la mamá, consultar con el papá, consultar con los adultos que tienen ya experiencia ejemplar, y decirles, mire, yo, me parece este hombre es como agradable, quiero ser como la silla de él, su merced, ¿qué me aconseja o qué me conseja? Entonces el consejito que le dé su mamá, sobre todo, vea, el consejo de la madre es el que más sabiduría tiene, porque la madre tiene la sensibilidad más fuerte para evitar que el hijo o los hijos caigan en adulterio en el futuro. Elegir el cibio o la cibia depende de un acto de lógica, un acto de intuición, un acto de evidencia, de conciencia. Eso no es que me parece que me gusta, nos atraemos y ya. No. El adulterio hay que evitarlo con esas fragilidades. Cuando su merced se comprometa con una niña asivia, o una joven con un joven asivio, o a novio, como le llaman, es porque va a ser su esposo, no porque va a experimentar a ver si tal vez, a lo mejor, quién sabe. No, el cibiazgo es el primer paso que se da hacia el emposorio, no es la primera experiencia de la juventud. No. El adulterio ha hecho que muchas personas caigan en desgracia, o que todas las personas caigan en desgracia. ¿Por qué? Porque la persona no sabe empezar, no tiene educación sexual. Cuando su merced vea que la niña le aceptó y es una niña con cualidades, o su merced joven, señorita, vio que el joven que su merced admiraba y que quizás hay empatía, atracción, que el tipo de sangre hay afinidad, que es una criatura que se esfuerza por ser de verdad ético, responsable, ejemplar. Hombre, su merced ya le preguntó a su mamá, quizás habló con la mamá del muchacho, ya, y los dos hablaron y se entendieron y propusieron que sí iban a ser civios. Vea, no se den besos. Pasen el dato a los altargados, los altargados les darán los consejos suficientes. Hay mucha gente que dice, no, a mí no me han contestado, maestro, hace años que quiero que me autoricen ni nada, entonces yo tomé la por mi cuenta las cosas. Eso pasa porque a su merced le ha faltado calidad de ser. Algo le ha faltado, porque a muchísimos nos contestaron, y cómo es que su merced hace la excepción. El que pide se le da, pero menestemos insistir en calidad para poder recibir la bondad. Si su merced se porta bien, hace esfuerzos, téngalo por seguro que Dios no lo deja desamparado. Si no deja desamparado nuestro Señor Jehová, nuestro Señor Kelium, nuestra Madre Divina Un, nuestro Salvador Miguel, Weor, Shamadijael, no dejan desamparados a los malos. ¿Cómo van a dejar desamparados a los que se esfuerzan por ser buenos? Obvio, pase el dato. Ya le dirán si sirve o no sirve, es viable o no es viable. Sirven para funcionar en la obra del Altísimo. Ya su merced entonces puede clasificar para ser emposada o emposado. Pero ¿qué sucede con los muchachos de hoy? Los jóvenes desconocen que el adulterio se origina empezando porque empezaron mal. Mire, el muchacho que se besó con una muchacha, la dama en los labios tiene 100% de polaridad femenina por ser una dama, una niña, una vestal, una doncella, una dama virgen, mi piecita. El varón es en sus labios lo mismo, el 100% de la polaridad varonil. Si es limpiecito, todavía no se ha vinculado con nadie. ¿Qué pasa? Cuando los varones se besan, por eso el beso solo debe hacerse en el emposorio, o sea, el matrimonio. Si la varona se besa con el varón, en el momento en que se besó, él le da el 50% de la polaridad magnética sexual que tenía vibrante en sus labios, se lo da en la boca a la dama, y la dama le da el 50% de ella al varón en sus labios, en su boca. O sea que el joven ya queda semiandrógino en la boca. Ese varón no puede estar besando a otra dama porque entraría ojo y oído. Aquí empieza el adulterio cuando la gente desconoce estas claves. La dama o el varón que, habiéndose besado ya con un muchacho y se declararon el civiazgo, o no se lo declararon, se aceleraron y se besaron, esta persona quedaron ya semiandróginos. Si ese joven se besa con otra muchachita diferente, mire que él en los labios ya quedó con el 50% de su civia o su novia, la muchacha que besó, quedó con el 50% de dama, 50% del varón. La energía magnética de la dama que besó quedó ahí impregnada al 50. Si se besa con otra, esa dama también le da el 50 que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Al entrar ese otro 50% a los labios de ese muchacho, produce, oigan bien, una suma del 50% que tenía de dama y ahora otro 50% que le da a ese varón. Ese varón, por besar a esa otra, le dio el 50% que tenía de varón. O sea que tenía el 50%, como le dio el 50, le dio el 25, entonces quedó solo con el 25 de varón y quedó con el 75 de hembra. ¿Cómo le parece? De hembra. O sea que ese tipo ya empieza a no a ser un varón, empieza a ser un homosexual pasivo, porque está vibrando más la mujer en él o la Eva en él que él mismo como varón. Está desequilibrado. ¿Y qué tal si se besa con otra? Queda sin poder magnético varonil, queda vuelto una mujer, y ahí nace el homosexual inconsciente, que aunque esté uniéndose a mujeres, es un homosexual, un sodomita, un triste sodomita. ¡Qué tristeza, hombre! Lo mismo le pasa a la dama, puede volverse una lesbiana, porque teniendo el 50 de su civio o su novio, y besó a otro, desplazó, oigan bien, el 50% de Eva que tenía, le da el 25 a ese nuevo, a ese segundo, quedó solo con el 25 y el 75 de varón. se vuelve una muchacha amachada. Eso va mostrando causas del adulterio. Entonces, esto y mucha más sabiduría hay respecto a este tema del adulterio. También quisiéramos hacer que sus mercedes recibieran la base o el estudio bíblico del adulterio, que vamos a dejar para la próxima oportunidad. Estudio bíblico del por qué no se debe adulterar, del para qué no debemos adulterar. Benditos sean todos nuestros estimados hermanos que nos oyeron, a todos aquellos hermanos que allá en la distancia, exiliados y no exiliados, monjes y no monjes, taoístas comprometidos y no comprometidos, simpatizantes y criaturas no simpatizantes, sea para vuestras mercedes la bendición de este su servidor o de mi padre, que es el que me guía, para que en sus mercedes siga activada la fuerza crística del respeto a esta sagrada doctrina tao judía de verdad. Paz y luz, paz inverencial, y hasta muy pronto.
Bien, gratísimas al venerable ser Tíger, monje exiliado, que estuvo mucho tiempo, muchos silefrones, con el venerable maestre Jaquelim Zeus, Indus Zeus y Samael Joab Atorweor, a todos nuestros oyentes. Quedan con la Proaxel, la Continuacel, el ritual del Alicertacel, y ya vienen unas Proaxeles excelentes. Sigan ahí, que no siempre estamos aquí con sus mercedes en Paz de Selva Verde, la emisora de la ecología humana.